Estamos largando una segunda inscripción para una segunda etapa del año, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12. Hay unos 10 talleres, yo no me voy a acordar de todos ahora porque son un montón y hay más que son los que ya estaban en marcha. Sí. Publicaciones en las redes de la Fundación San José Obrero que lo pueden ver siempre.
Fernando, yo los leo: alfabetización, barbería, bicicletería, chapa y pintura, comercio virtual, herrería, comunicación y gráfica, reparación de electrodomésticos, inglés, montañismo, mosaicismo, periodismo, programación, teatro.
Exacto. Siempre me olvido de alguno y después se enojan los talleres.
Claro. Ahora son muchas actividades, importante esto, ¿no?
Y estaba hoy, ayer justo a la tarde estaba contando y había más de 30 talleres que se autogeneran un poco, ¿no? Por supuesto, nosotros desde la Fundación siempre estamos generándolo y provocándolo, pero hay una fuerza que es la decisión de los chicos, de los talleristas, de la gente que quiere sumar energías, que es la que va generando el crecimiento tan grande que hay, ¿no?
Fernando, ¿cómo te va? Mariano Cordero te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, siempre es bueno recordar, para el que no lo conoce, el que está de visita, ¿qué es la Fundación San José Obrero? Que yo diría mensualmente tenemos alguna buena noticia que parte desde la Fundación.
La Fundación San José Obrero es una ONG que está en el barrio Malvinas, entre el barrio Malvinas y el Nahuel Hue, que arranca en el 2017 por la debacle y el vaciamiento que hubo de la Cedronar. Sí. Yo era el director de la Cedronar entre el 2014 y el 2016, en organismo nacional que se dedica al tema de las adicciones, y había algunos proyectos similares, más chiquitos en ese momento, pero que proyectaban algo parecido, un lugar de integración de los jóvenes, en ese caso, por ser de la Cedronar, abocado principalmente al problema de las adicciones y los consumos problemáticos. En este caso nuestro ahora, ese es uno de los problemas que atajamos. En general lo que tiene que ver es con darle un lugar distinto a los jóvenes de los barrios populares, y vemos que el principal punto de agujero que hay es el tema de la educación, porque la gente no lo sabe o no lo asume, pero en la Argentina tenemos un 80% de fracaso en la escuela secundaria, en los barrios populares, 80%. A nivel país es el 45% aproximadamente. O sea, la escuela secundaria es un formato que no funciona desde hace muchos años. Hacemos como que sí, pero no funciona. Como nos pasa en muchos otros rubros del país, hacemos como que. Esa es una de las discusiones que venimos dando permanentemente, ¿no? Ajá. Hacemos como que tal proceso pasa. Y cuando uno estudia la inversión social, el gasto estatal, la energía puesta en ese proceso, vemos que muchas veces o es suficiente o es muchísimo más de los resultados que se obtienen. Con lo cual tenemos que empezar a pensar, además de que hay que invertir más en determinados rubros del país, hay que empezar a pensar que estamos haciendo cosas mal. En el caso de la educación sin chicos. Eso es el principal punto, ese es el principal punto que está mal. Hacemos como que, como que hubiera 20 alumnos en un aula, y uno recorre las escuelas y no están los 20 alumnos en el aula. Y entonces empezamos a pensar, hace unos años atrás, ¿por qué no están? Y descubrimos un montón de problemas por los que no están. El principal problema es la destrucción de la familia, del tejido familiar. Muchos de nosotros que tuvimos la suerte de tener una familia constituida, podemos recordar que la dinámica de ir a la escuela estaba favorecida, inducida por los padres y las madres. No solo lo económico, que era que alguien pagaba la carpeta y las zapatillas para ir, sino que también nos levantaban a la mañana y nos hacían un desayuno. Cuando ese tejido no está, es muy difícil sostener la escuela. El siguiente punto que vemos es que la persona necesita generar un ingreso ya a la edad de estar en la escuela. Y entonces la escuela es un lugar en donde voy a perder tiempo desde el punto de vista de generar un ingreso. Claro. Porque no me genera ingreso, me genera gasto ir ahí. Están las becas, pero son muy pequeñas con respecto al costo de vida, ¿no?
Bien.
Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer una escuela fábrica en donde uno pueda estudiar mientras trabaja y trabajar mientras estudia. Por eso se llama la fábrica de futuro. Entonces estamos hablando de la familia, estamos hablando del trabajo. En la parte de la familia y en la parte del trabajo está incluida la nutrición. Tenemos un comedor al que se quedan a comer más de la mitad de los chicos, hoy 100 y pico de personas todos los días, en donde se da una reunión que favorece la nutrición de los chicos. De hecho, hay chicos que es la única comida del día la que están comiendo ahí.
Sí.
Y en otros casos no es la única, pero es un momento de integración. La mesa también es el lugar de construcción de la familia. Entonces le decimos a los chicos siempre, esto es una escuela, una fábrica y una familia. Sobre esas tres patas vamos a construir. Todo lo que esté a favor de eso va para adelante. Lo que está en contra no va a prosperar. Y si logramos construir esas tres patas, vamos a funcionar como comunidad. Y si hay una comunidad, tenemos futuro. Por eso la fábrica de futuro no fabrica necesariamente elementos, aunque por supuesto fabrica elementos que se venden, sino lo que fabrica es futuro construyendo estas tres patas.
Y a nivel educación, Fernando, funcionan de alguna manera como un colegio secundario también entonces.
A nivel de educación fuimos reconocidos el año pasado por la provincia como una escuela de gestión social alternativa. Ellos le pusieron el nombre Escuela de Integración Laboral, que nos gustó mucho.
Uh-huh.
Hay una valentía de parte del gobierno provincial en reconocer formatos alternativos de educación, que es un reconocimiento también, que lo dijo la gobernadora cuando estuvo, que el Estado no está llegando con la educación a muchos lugares, ¿no?
Uh-huh.
El año pasado se reconoció a principio de año CREARTE, y a fin de año, la fábrica de futuro.
Buen día, Fernando. Para los talleres, estaban pidiendo hace muy pocos días celulares y también termotanques en desuso. ¿Todavía necesitan de la colaboración de la gente?
Todo necesitamos porque, a pesar de que el apoyo de la comunidad ha subido mucho en estos últimos 2 años, la fábrica de futuro creció más. La gente siempre que viene se sorprende mucho por el tamaño del lugar. Siempre va a haber grupos de chicos construyendo un espacio nuevo, un taller nuevo, pilas de materiales, de sobras, de descartes afuera. Todo se transforma en algo. Todo lo que llega se transforma en algo. Pero una cosa era darle de comer a un proceso productivo de 30 chicos, como hace 4 años atrás. Otra cosa, uno de 60, como hace 3 años atrás. Otra cosa, uno de 120, como el año pasado. Y otra cosa, este año que tenemos ya 420 y con la inscripción de hoy vamos a pasar los 500 seguramente. Entonces estamos siempre pidiendo por las redes, soy un mangueador compulsivo, me dicen algunos, lo que la gente muchas veces tiene guardado que no va a usar nunca, ¿no? Hay una costumbre que la gente se le pincha el termotanque y guarda el viejo porque no sabe, algo va a hacer. Y lo guarda 7, 8 años y después lo tira. Con los celulares viejos pasa lo mismo. Herramientas viejas que ya no usamos, sobrantes de obra, sobrantes de textiles. Hay un montón de talleres que todo lo transforman en material de trabajo.
Fernando, ¿pueden llevar, además de llevarlo, ustedes tienen alguna posibilidad de pasar a retirarlo por los hogares?
Todavía no, porque tenemos un vehículo que nos donó Parques Nacionales que todavía no arranca porque le están faltando los papeles. No podemos circular una camioneta. Bien. El día que esa camioneta arranque vamos a poder hacer un circuito Fantástico. 2 veces por semana de recolección.
Fantástico.
Hoy estamos con ese problema. Entonces, muchas veces la gente por ahí no le cae bien. Dice, te estoy donando, no sé, un lavarropa que no me anda, que a usted le va a servir, ¿por qué no lo venís a buscar? Estoy en el kilómetro 14. Y el flete nos cuesta más que el lavarropa.
Claro.
Al principio lo hacíamos y un día dijimos, nos estamos gastando toda la plata en fletes y se recupera de lo que viene siempre una proporción, ¿no? La proporción, el sistema es que llegan cosas, los chicos desarman, aprenden a arreglarlas, lo que se puede arreglar se arregla y lo que no se puede arreglar se le sacan los repuestos que no sirven.
Está bárbaro.
Y lo que no sirve para nada, una vez por semana viene una camioneta que va al basurero y se lleva todo al basurero.
Bueno.
en ese proceso, como nosotros no sabemos qué es lo que va a venir, el porcentaje de uso de lo que viene es uno que no da como para decir, bueno, se paga siempre un flete. A veces juntamos 3 o 4 donaciones grandes y decimos, bueno, paguemos un flete que cuesta 4 o 5 mil pesos y vamos a buscarla.
Claro.
Pero no es la, nos ha pasado que hemos pagado fletes donde no recuperamos la plata.
Claro.
Y esa plata sale de la plata que tenemos para comprar la comida. Entonces no podemos cometer esos errores. Por eso decimos siempre, si lo pueden acercar, de paso conocen el lugar, de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas estamos. Y si no, trataremos de coordinar con alguien, pero es más complicado.
Bueno, en el afán de pedir, de manguear, como dice usted, también ojalá o pueda aparecer alguien que les pueda hacer por el momento algún transporte sin cargo, aparezca alguna camionetita que ya alguna gente descarte, sabemos que hay. Esperemos que por ahí se pueda dar este aporte de gente que esté escuchando. Soldado Olavarría y José Obrero, la dirección en el barrio Malvinas, y hoy de 10 a 12 la inscripción en estos talleres.
Exactamente. Al principio el tema de los fletes lo mangueábamos también, sí. Pero nos dimos cuenta que se complicaba la coordinación.
Claro.
Porque el que aporta un flete, lo aporta cuando puede, no cuando la persona que quiere donar algo puede. Y entonces terminábamos generando un conflicto, porque se nos enojaban de los dos lados. No, pero yo te dije a tal hora, no, pero yo puedo a tal hora. Por eso dejamos de hacerlo. Sí, Soldado Olavarría y José Obrero. Soldado Olavarría es la primera calle que entra al barrio Malvinas pasando la caminera del Hipertehuelche, la primera a la izquierda.
Bien.
Y ahí son 6-7 cuadras, en una esquina, al lado de la capilla San José Obrero estamos.